De la Gabarra a Bilbao Basket, la prórroga de Iruko a Vizcaya. Volvemos a Santucho, José Luis Blanco, que ya está preparado con todos sus invitados y con muchos temas encima de la mesa. Wildman, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Aquí estamos en el Barisar, la quinta estrella en Santucho, donde vamos a hablar de Bilbao Basket, sobre todo de Bilbao Basket hasta eso de las 4 de la tarde. Así que tomamos el relevo, que más que interesante, ¿eh? Como siempre, la Gabarra, ¿eh? Habéis tenido de todo.
Sí, hemos tenido de todo porque viene la jornada muy cargada, con previa asamblea, con previa del partido de mañana. En fin, que estaremos a todo. Y ahora con Bilbao Basket, también con ese fichaje. Me voy a quedar escuchando a ver qué me decís del nuevo hombre de negro. Y bueno, pues el tema del dinerito que le entra a Bilbao Basket. Como siempre, es. Todas las opiniones de los hombres de negro del equipo de Alex Mumburu. Todo tuyo, Wildman.
Bueno, pues seguimos desde el Barisar, la quinta estrella en Basarrate. Y hablamos de por el principio, que le he dicho yo a Roberto Calvo, que vamos a empezar por el principio. Y el principio es, no sé hasta qué punto sabíamos que Bilbao Basket estaba sondeando el mercado, pero es algo que tiene que hacer siempre, con lo cual tampoco nos sorprende. Pero quizás la llegada de Stefan Peno, que todavía no es oficial, pero vamos, que la damos por hecho hasta final de temporada, un base de 24 años, bien conocido porque de categorías inferiores del Barça. No sé si nos sorprende, a mí me sorprende que esté hasta final de temporada, lo digo así, ya garantizado, porque yo sí que podría pensar que el caso podría darse de, claro, Rafa Luz está lesionado, y bueno, pues viene bien un jugador nacional, aunque no lo sea, un jugador nacional para ocupar esa plaza. Primero, arratsaldeon, Robert.
Hola, arratsaldeon.
Bueno, ¿cómo te has quedado un poco así?
Pues yo la verdad es que me he enterado de casualidad, porque estaba haciendo cosas de centrada en Guernica y alguien ha dicho, Peno este tal, y habíamos fichado a Peno. Bueno, me había enterado.
¿Dónde?
Pues me ha sorprendido igual que supongo que a la mayoría de la gente. No sé, el problema que... Yo lo que creo es que como no sabemos cómo está Gaudelow exactamente, no sabemos cómo está Rafa Luz,
ahí vamos.
No sabemos exactamente cómo está Tomé Urrigo.
Por eso te preguntaba, ¿por dónde empezamos?
No sabemos exactamente si Russell está totalmente recuperado de la lesión que tuvo el año pasado, o sea, no sabemos nada. Entonces, que llegue un jugador en esa demarcación de 1-2, digamos, pues indica que hay alguna pieza ahí que no está en perfecto estado de revista, ¿no?
Venga, Gorka Seco, que tiene unas ganas de hablar.
Cubrirse las espaldas, creo yo. Pues,
sí,
una
sí.
Manera de cubrirse
da
las espaldas,
que es
a veces decimos que el Bilbao Basket no tiene posibilidad de tener plantillas de 14,
y mira,
pero es el mismo número que tenemos ahora.
Ahora 14, sí, sí. Gorka, arratsaldeon.
Muy buenas tardes. Pues mira, yo... Es un jugador que me gusta, Stefan Peno, creo que nos puede aportar muchas cosas, pero ya estamos en una situación en la que hemos fichado una pivot. Hemos fichado uno dos. Hemos fichado ahora otro base. Tres fichajes. El año pasado empezamos parecidos. Nos ha ido Miñotas. Estamos un poco en esa línea. Creo que los fichajes de este año son mejores, ¿eh?, que los del año pasado. Yo sí que puntualizo, pero estamos otra vez en el rollo del año pasado, ¿no? Y creo que este año podría ser un poquito más de regularidad. Y parece que de momento no la estamos consiguiendo.
Aquí hay un tema, perdona, que es que hay mucha igualdad. Nadie quiere quedarse atrás.
Fíjate, el Betis.
Y la diferencia principal de este año con el año pasado es que nosotros íbamos a remolque. Este año los que van a remolque son otros. Pero ya se vio el año pasado, y lo ha dicho Alex Mumburu una vez, que lo que se necesita sobre todo es calidad en los entrenamientos. Si te puedes permitir, supongo que serán fichajes a no muy alto costo, me imagino, quiero suponer. Si te puedes permitir tener siempre 12 jugadores en relativamente buenas condiciones para entrenar, mejor, porque ese es donde pierdes todas las... Donde se pierde mucho, en el día a día.
Sí, Íñigo Núñez, ¿qué tal?
Arratsaldeon.
Es que son muchas cosas que... Y yo digo, hoy la tertulia va a ser un capítulo, porque sé que vamos a tener que hablar más. Porque quería centrarme también un poco el tema económico, pero va a ser prácticamente decir un poco por encima, ¿no? Lo que va a suceder en la asamblea el 27 de ese próximo mes de diciembre, pero bueno, dar un par de datos. Pero claro, es que tenemos esta semana sin competición, han pasado muchísimas cosas. El fichaje, que todavía no es oficial, que llega mañana, pero que no es oficial, y de Peno, que lo dice Robert. A ver cómo está físicamente. Hace 3 años, si no recuerdo mal, se rompió la rodilla, por así decirlo, la rótula, que es
la
una lesión. Lo voy a decir, es una lesión jodida, juegas así, la palabra es esa, porque de mucho dolor y luego para recuperarte no ha acabado de estar. Y la verdad que estaba en el Alba, mis últimas informaciones era que estaba cedido.
Estaba cedido en un conjunto lituano en el que solo ha disputado un partido este año. No sé por qué es, la verdad, no sé si ha sido por lesiones o por otros problemas o por simplemente por rendimiento deportivo.
Polonia, ¿no? Me parece.
Polonia.
¿Polonia era?
Sí.
Igual estaba en Lituania. Es verdad. Igual empezó en Lituania y luego acaba en Polonia, ¿eh? Puede ser.
De acuerdo, bueno,
en esta historia geopolítica...
Tenemos un poco perdida la pista porque bueno, es un jugador que es cierto que saliendo prácticamente del Barcelona en su año senior, pues lo ficha Alba de Berlín y además era Aito su principal valedor.
Sí, sí.
Es un jugador muy talentoso, ya lo vimos de hecho jugar bastantes partidos con el Barça. Me acuerdo justo en aquella situación en la que Tyrese Rice fue relegado al segundo equipo con bastantes problemas disciplinarios con él, y ese momento lo aprovechó Stéphane Peno para hacer un buen trabajo en esa deriva, en esos años de deriva que tuvo un poco el Barça, ¿no? Me parece un jugador francamente talentoso, me parece una buena noticia que se pueda incorporar a Bilbao Basket, pero estoy en el mismo plan que vosotros, ¿no? Comprendo muy bien cuál es el objetivo de este fichaje, porque quizás por la desinformación, ¿no? Yo creo que puede deberse a problemas físicos de Tomé Urrigo, a que no termina de sentirse 100% bien. Sabemos que hacen falta 4 cupos de formación en la plantilla y en el caso de que no esté Tomé, pues yo creo que puede ser el plan. Y es evidente
Rafa
que...
Rafa Lu también es cupo, ¿eh?
Rafa Lu también es cupo, efectivamente, que es otro problema.
Sí, pero si no está Rafa, ahora sí que tienes el cupo.
Por eso.
Ahora
falta Rafa Luz.
Eso es, para los partidos en los que no estén. Claro, es que tienes que hacer encaje de bolillos y luego, más que dudas, yo creo que seguramente los aficionados no lo esperaban. No esperaban que hubiera otro fichaje, pero todos sabíamos que había un run de que el Villasquete estaba, todos lo hablamos en privado. Íñigo, va a haber un tercer fichaje.
Tenía pinta, ¿no? Tenía pinta. Yo creo que lo que todos dábamos por hecho era la llegada de un jugador del perfil Kairi Thomas, del de la semana pasada.
Sí.
Esto quizás no estaba tanto en el guión de lo que nos esperábamos, pero sí que daba la sensación de que Bilbao Basket te estaba mirando más cosas, ¿no? El tema de Kairi Thomas, pues lo que todo parece indicar, y sobre todo todas estas cosas extrañas que están sucediendo con Gudelo, que si se da un par de lesiones en el que se aproxima un tiempo de baja, él lo desmiente en Twitter... A mí me da la sensación de que por ahí algo está pasando, algo un poco raro, y no sé si Gudelo va a continuar en el equipo. Y bueno, pues yo creo que ahora tenemos una plantilla bastante distinta. Quizás con un poquito más de energía, quizás un poquito más defensiva, sobre todo por el tema de haber incorporado a Thomas, que me parece un buen defensor. Y bueno, pues vamos a cambiar un poquito de perfil de equipo, ¿no? Yo creo que es lo que está buscando también Bilbao Basket, que sus datos defensivos no eran buenos realmente. Sí. Y yo creo que es lo que está buscando, darle un giro a la plantilla, mejorar en las cosas que necesita. Lo que es positivo es que se estén haciendo los cambios fuera del descenso y en una situación en la que más o menos se está cumpliendo con lo que se esperaba. Entonces esto da lugar a hacer los cambios un poco mejor. De todas maneras, el cambio más significativo me sigue pareciendo Damien Inglis, que me dejó unas sensaciones fantásticas el día de Valencia. Me parece un jugador que va a cambiar un poco el equipo y que va a ser dominante en esa posición de 4, no como los que teníamos hasta ahora.
Pero no es un 4 abierto.
Bueno, es un 4.
No es un 4 abierto. No.
No es un... Bueno, Jonan, que se nos va el jefe. Ha venido a arreglar un poco todo. Que bueno, que nos tenemos que cuidar todos, ¿eh? Todos. Y otro de los temas que quiero hablar, pero a ver, al final. El tema este de que espero que no suceda nada y no nos cierren el basquete escolar y demás, que bastante hemos sufrido. A ver, yo leía este fin de semana, Robert, no sé si publicaste el sábado o el domingo, un análisis certero de lo
como... Perdona, estaba mirando aquí. Veo que,
ahora una que te voy a poner bien.
Que Stéphane Peno jugó un partido con el Prienay este y jugó 26 minutos.
Siete triples.
Sí, sí, y no sé, pues es raro, ¿no? Yo las referencias que tengo de Peno es que sí, que es un más inteligente de tal, pero que tira mal.
Sí.
Sí, es el tipo lituano.
Sí.
Prienay, sí. Bueno, a ver, vamos a ir a publicidad y después...
Retomas el hilo.
Retomo el hilo porque es que, claro... estoy un poco desordenado, primero por lo del Lendakari y después por todo este asunto de cómo puede quedar la configuración de la plantilla. Y lo más importante es que no se nos olvide que es el partido del domingo. Así que volvemos ahora desde el Barisar La Quinta Estrella en Santutxu.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca. Pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado. Un placer inolvidable para tu paladar.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Metales Pelaz, 60 años de trayectoria en la actividad de reciclaje como especialistas en gestión de residuos peligrosos y no peligrosos. Mayoristas de chatarra y especialistas en clasificación de metales, recogida y entrega de mercancías con maquinaria especializada. Metales Pelaz, con certificación ISO, en cantera RPDA número 2, Erandio. Más información en la web metalespelazsl.com.
Seguimos en el Barisar, La Quinta Estrella de Santutxu en Basarrate. Qué bonita va a quedar la campa. Lo tengo que decir ahora que se empieza a ver, por fin tenemos un día de luz y empezamos a ver el escenario que va a haber en la parte de arriba, va a quedar fantástico. Y luego la terracita que va a poner Jonan y Sheila aquí fuera va a estar muy bien para fiestas y además cuando podamos pasar esta. A ver, vamos con cómo va a quedar el equipo. Primero, los movimientos. Nos llegó, iba a decir Kyrie Irving, no, Kyrie Thomas, que...
Claro que nos faltaba traer un negacionista.
Sí, está el tema como para andar con otras cosas. Vale, ya ha llegado, pues, han pasado reconocimiento médico y en principio todo ok. Como he tenido tiempo libre el fin de semana, he visto dos partidos de él y tiene muy buena mano. Hablabas tú con Ángel Delgado.
Sí.
Y lo conocía de su época... Chicos, comprar periódicos, El Correo, Deia, Mundo Deportivo,
sí,
vale. Comprar periódicos.
Delgado jugó en Seton Hall y Kyrie Thomas en Creighton. Entonces sí. Eran los dos equipos de la Big East, se enfrentaron bastante veces.
Y ha hablado bien Alex Mumbrú de las manos, sobre todo, ¿no?, de Kyrie.
Sí, yo no le he visto mucho, porque no me suelo fiar de estos vídeos.
De los highlights, no, pero yo partidos enteros.
Que debe ser un jugador muy agresivo de manos, muy defensivo, de estar en ayudas, y que yo creo para el tipo de defensa que le gusta hacer a Alex, pues yo creo que puede ser un buen jugador, sí, porque es agresivo en las líneas de pase, va y vuelve, en las ayudas es capaz de ayudar y recuperar, puede robar balones en primera línea.
Yo estaba pensando que si...
Supongo que podrá aceptar cambios defensivos y sujetar
por a cuerpo, jugar, si es grande.
Por
¿eh?
Cuerpo y porque sí. Y si es rápido de manos puede incordiar al bote a los pivos.
Sí. Yo digo a ver si no pasa la típica...
¿Qué puede pasar? Sí, que las tres primeras que dé le piten falta, sí, puede
exacto.
Pasar perfectamente.
El típico...
domingo mismo si juega le pasará.
Sí, bueno... Pues si es un equipo grande no suele pasar, pero equipos pequeños...
Digo ahora mismo que los cambios yo creo que van enfocados a tener más solidez atrás, ¿no? Pues que pierdes igual a lo mejor un poquito de talento en ataque, pero ganas en más presencia defensiva, sí. Que yo creo que el equipo pues le venía haciendo falta un poquito, ¿no? Sin abusar tampoco, pero...
No recuerdo, creo que hablando con Alex Mumburu aquí, decía que había 5 jugadores que podían tener el balón en las manos, ¿no? En momentos... momentos decisivos, y al final eso...
El problema es que lo quieran tener todos, ¿sabes?
Claro, el problema es que ahora Goodluck empezamos a ver que claramente que es un jugador que viene de ser el superlíder de los equipos en los que ha estado, sobre todo en China, lógico, y que es el máximo atador del equipo, también, es cierto, que está lesionado, pero que en los entrenamientos pues es el típico que, como tiene la rodilla mal, entrena menos. Y esto pues a veces que crea... pues situaciones un poco complicadas. Tú, si eres Raúl López y entrenas menos porque tienes las dos rodillas rotas, los compañeros lo van a entender. Pero si eres Andrew Goodluck, pues igual no. Y yo creo que bastante digo.
Sí, bueno, yo creo que el perfil de jugador que es este Thomas, creo que nos va a poder aportar mucho, tanto en los partidos como en los entrenamientos, que es muy importante, y Íñigo lo sabrá mucho mejor, que entrena a un equipo de alto nivel. Al final, entrenar cada día, hacen sesiones dobles, hace falta que el equipo defienda también los entrenamientos si queremos defender los partidos. Y creo que además es este tipo de jugadores que igual le cuesta un poquito al principio, pero si la competición la entiende, yo creo que puede llegar a grandes equipos, a incluso al año que viene, si lo hace muy bien a equipos de Eurocup o Euroliga, vete a saber.
Sí. Ha sorprendido el hecho de que con los números, vale, son 5 partidos, era el peor equipo de la liga, por así decirlo, y bueno, juega los minutos de la... no minutos de la basura, pero allí los llaman así, en Estados Unidos.
El partido de...
Sí, y bueno, Íñigo, pues, pero hay que hacerlo, ¿eh? Que aquí todo el mundo no sale a una pista de la NBA y de repente pues roba balones, mete triples y hace lo que hizo él. O sea, él, que tiene calidad, que tiene clase, que encima parece que no es un tío conflictivo ni mucho menos, que sabe trabajar en equipo. Si tienes la opción de traerlo, ¿por qué no?
Es una apuesta totalmente distinta a lo que teníamos, ¿no? En ese perfil de extracomunitario. O sea, está claro. Yo creo que sí, que es un jugador que, si bien esos números están mediatizados porque fueron esos 5 partidos y no podemos tenerlos en cuenta, es un jugador que, además, en las declaraciones, me acuerdo cuando Houston le da ese contrato de 10 días y después le da un contrato multianual del que le han cortado por lo que ha terminado aquí, estando libre, me acuerdo que hace unas declaraciones diciendo: bueno, pues yo todas estas oportunidades tengo que tratar de aprovecharlas al 100% porque quiero jugar, porque quiero dedicarme a esto. Y él además había jugado muchísimos partidos en la Liga de Desarrollo. Sí. Y lo que, lógicamente, el sueño de todo jugador de Liga de Desarrollo es poder dar un paso más y jugar en NBA, ¿no? Entonces yo creo que este es un jugador que va a venir seguro con hambre de demostrar. Es un jugador en una fase de su carrera y su trayectoria evidentemente muy distinta a la de Andrew Goodluck. Creo que viene en el comienzo de su carrera. Va a marcar mucho, mi impresión es que va a marcar mucho el nivel que nos pueda dar, cómo se pueda adaptar a las situaciones tácticas del baloncesto europeo, si es rápida su adaptación, si no es rápida, pero sí que parece un tío inteligente, un tío capaz de jugar en equipo y un tío capaz de adaptarse a distintos contextos, ¿no? Hemos visto que como defensor del balón genera buenas sensaciones, un tío con envergadura, y además lo que sí creo es que no va a ser tanto un manejador en esas situaciones de bloqueo directo. Creo que va a ser otro perfil de jugador, un jugador más de uno contra uno, de atacar agresivo hacia el aro, de tirar un poco más a pies parados, pero me da la sensación de que no tiene tantas esas habilidades de poder jugar bloqueo directo. Pero esto tampoco pasa nada, porque si algo bueno tiene la plantilla de Eurobasket, como dijo Alex aquí, es que tiene otros tantos que pueden hacerlo, ¿no? Y que de momento no lo están haciendo mal, sobre todo en el caso de Rafa Luz, este buen momento de Russell en los últimos partidos, y este muy buen momento de Håkansson, muy muy buen momento de Håkansson en el último mes, ¿no?
Está Gorka, si viene Peno, has dicho Russell y quiere ir a atacar.
No, iba por Håkansson, ¿no?
Ah, también.
Si viene Peno, otro claro, generador
más. Que ahora es desvestir un santo, ¿no?
Es que yo hablaba de Håkansson porque le hemos visto este fin de semana con su selección y...
Pero es que con su selección no juega con base. Juegan dos bases, siempre.
Suelen jugar con dos bases y
siempre.
Pero
sí, eso es, siempre juegan así. Es. Pero han jugado así desde que yo veo partidos de, iba a decir, de minibásquet.
Bueno, dos dobles, ¿eh?
Sí.
Más de 20 puntos y más de 10 asistencias, sí. O 10 asistencias en
el que es como partido. Que es como está jugando en Bilbao, ¿eh? Esta temporada está jugando así, de uno y medio, dos unos y medios.
Bueno, hay ratos que él ejerce como base, pero ratos es lo que dices, que sí. Igual de rotación, en el que igual Borja está sentado, o entra algún otro jugador, pero
aunque no somos Marcelino, que Bilbao Basket puede cambiar el esquema, ¿eh? No hay 4-4-2, aquí puede jugar 3-2, 2-1, o da igual. Y bueno, pues,
sí, yo más que nada venía con la idea también de hablar sobre Lude Håkansson, porque ha hecho dos muy buenos partidos. Sabemos que, bueno, es otro nivel, estamos hablando de otra situación, ahí es un poco más líder que aquí, quizás. Pero vamos a ver si poco a poco va cogiendo más protagonista, un poquito más, ya lo estaba haciendo, y en Valencia lo hizo fabulosamente. Sí, o sea, sí, que
sí. Lo del primer tiempo de Valencia es algo para recordar. Que a mí me deja, es porno, es tal cual así, esto ni en Borjur ni nada por esto, tenía que estar prohibido. El primer tiempo a mí me dejó tan buena sensación el partido, a pesar de que yo sabía que íbamos a perder la segunda parte, y después esto, porque además el Valencia lo hizo una semana antes contra la Juventud, lo lleva haciendo yo creo que todo el año, algún día igual se le quedaba corto, pero es que lo corto no, empiezan a meter a jugadores ya en la rotación nuevos, no, recuperados.
Sí, bueno, eso ya lo hablamos en su día, ¿no? Resulta que Villarreal se ha encontrado 14, 15 jugadores
sí,
a un
sí.
gran nivel, ¿no? Porque han sacado a los chavales por necesidad, por como es hacer de la necesidad de virtud, han sacado 14, 15 jugadores, hombre. Sí, antes del partido dices, va, en Valencia palmamos, seguro. Ya en el descanso yo ya no... digo, vamos a palmar de todas. Yo creo que la segunda parte no la manejamos bien.
No.
Pero esa película...
el equipo no la manejó bien. Y yo creo que los defectos del equipo... sí, pero he dicho antes que si tienes 5 manejadores que no quieran tener todos el balón.
Pero fue sin Rafa, Luz.
Ya, eso puede ser que el equipo ya fue eso. Pero precisamente hay que... porque esas oportunidades no las vas a tener muchas veces.
No, 16, está clarísimo.
17 arriba, fuera de casa, aunque sea en Valencia... no sé, parar un poquito el partido, jugar más despacio, no perder tantos balones, porque al final es que es mejor tirar la canasta y fallar que perder el balón.
Sí. Pero a mí esa película, la segunda parte ya me sonaba.
Sí, el año pasado fue igual, el año anterior. Parecido, sí, pero...
bueno, el año pasado se fue un arbitraje.
Justo se enchufaron también Prepelic y Dublevic, sí. Que son los dos que
sí,
te podían...
sí, pero teníamos al que no pase las pruebas físicas de árbitro. O sea que, sin más, que me caliento.
Bueno, te calientes, pero hablamos del partido, ¿no? De factores que no podemos controlar.
Y que no podemos controlar.
Yo digo que sí, que hay que a veces al equipo le falta esa pausa, ¿no? Ese parar el partido 5 minutos, aunque solo sea 5 minutos, para eso, no perder tanto balón, no hacer ataques alocados, sino pues madurarlos un poquito, incluso si hace falta no tires a canasta. Antes que perder el balón en primera línea de pase y que te metan bandejas o que te lleguen en transición sin ventaja y tal, casi es mejor agotar la posesión y que saques de fondo, te organizas atrás, el balance y ya está.
A ver, para reorganizar, que seguimos organizando el equipo, tenemos a Gusell, más o menos, ¿no? Lo tenemos ahí puesto como base, titular. A pesar de los pesares, ¿no? Todos le queremos muchísimo y sabemos que es un base que
está mejor
que sí, que hay veces que nos da y otras veces que nos resta, pero él es así y le tenemos que querer. El otro base, hasta que se demuestre lo contrario, va a ser, entiendo que no, que será Lude Håkansson, porque le podemos dar ahora directamente la nave a Kairi Thomas.
El segundo base, Stefan sí. Peno.
Estefan Peno, si llega mañana.
Bueno, ya, ¿y qué?
Yo hago el partido el domingo, ¿eh?
Ah, para el domingo.
Para el domingo, ¿eh? A mí me parece importantísimo. Luego ya, a ver, si irá, bueno, Vitoria, pues, ¿sabes? Te van a hablar,
se supone que Kairi Thomas y Lude Håkansson ya se pueden organizar ellos tres, ¿no? Sí, que ¿no? Es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, prácticamente.
Entre los tres. Sí.
Luego Rivas, claro. Sí está para dar una rotación y Bigot.
Porque Rafa Lund no va a estar seguro, ¿no? Para este fin
no,
de semana.
No, Rafa Lund, no, Rafa seguro. Rafa Luz fijo, porque además él necesita... es la típica, más de sensaciones que otra cosa, porque es jugar con dolor y eso es algo fastidiado. Y veremos a ver, por suerte no tiene roto como tuvo en Vitoria, porque entonces era así que prácticamente quedarse sin Rafa Luz para el resto de la temporada. Vamos a ver, Rafa yo creo que estará mínimo 2-3 semanas en el dique seco.
Vale.
Lo de Goodluck, entendemos que aunque él lo diga, no va a estar, porque me sorprendería mucho. Estuvo Rafa Puello en la presentación.
Principalmente por una cosa, porque tres extracomunitarios no pueden jugar.
El Rafa Puello estuvo el viernes en la presentación de Inglis y bueno, dejó... fue una respuesta, podemos decir...
que no dijo nada y lo dijo todo.
Exactamente,
¿no?
La sensación de que Goodluck ya no está y que no se cuenta con él, ¿no? Más o menos. Y no dijo eso Rafa, ¿eh? No lo dijo. daba la sensación de que Goodluck está entrenando con el equipo hasta que se recupere, pero ahora mismo el jugador que va a estar es otro, que es Kairi Thomas, por ese lado. Y luego tenemos a Inglis, bueno, a Les Reyes también, que tenemos que recuperarlo para la causa, que es otro jugador nacional. Y bueno, pues Masiulis, que bueno, igual con la selección le ha venido bien, ¿no? Estar, porque lleva un par de partidos un poco.
Lo ha hecho bien, ¿no?
Sí, un poco despistado. Y luego también saber si puede estar Galán o no. Así, claro. Y luego lo de Wizzy, que igual el partido de correr no le vino bien el de Valencia, ¿no? Por el brillo, ¿no? Que es un jugador más estático, seguramente. Pero, pues otro de los nombres que sonaba como el tercer fichaje podía ser el de Wizzy. Pero.
El domingo hay un, para mí un. Dos factores claves, dos jugadores.
Hay Musa clave.
Uno es Musa, y en eso estoy pensando, que quizá Kairi Thomas
puede ser un jugador
para él. Tener relevancia para incomodarle a uh-huh. Musa, y el otro es Mahal Basic, que yo creo que ahí Wizzy tiene que
porque
ser
Bell
capaz.
Hines está lesionado, ¿no?
Bell Hines, no, pasó el COVID. Uno de los que pasó el COVID.
Sí, son, es verdad, son tres. Cuatro jugadores, eran cuatro estructuras.
Larsen, Mahal Basic y Musa. Musa ya, bueno, ha estado con su selección, supongo que estará recuperado.
Sí.
Pero claro, es lo de siempre, pues es lo mismo que el año pasado. Pues 10 días han estado, en teoría, sin entrenar, colectivamente.
Yo creo que ha cambiado la norma para este año. O ha cambiado, o la gente hace un poco lo que.
Sí, bueno, no sé. Pero ellos, esos dos jugadores son claves en el Brogan. Vamos, Mahal Basic y eso, con luego lo que tienen fuera, Bell Hines y los hermanos Quintela, que son jugadores uno alto de tamaño, de sí. Pequeño, eso ya les puede encontrar un poco todos los demás. Pero sobre todo Musa, ahí tienes que ponerle un perro de presa
y puede ser
todo lo que pueda.
Sí, el trabajo que ha tenido que tener ahora el cuerpo técnico, yo creo que es muy importante, de reestructuración. Porque además, yo creo que estaba previsto, ¿no? Decir, pues este parón nos va a venir bien. Luego ya tendremos el parón gigante de febrero.
Y las ventanas, desde luego, son siempre.
Sí, sí, momentos. Sí,
se mueven cosas.
Desde que
¿no?
las inventaron,
se
mueven cosas. Este año ahora también, está no solo nosotros.
Betis
todo el mundo.
También, Betis ha cambiado de entrenador en las ventanas. Ha añadido otro jugador. ¿Sí? Ahora mismo no me acuerdo quién es el que ha fichado Betis.
Betkovic.
Y un chaval que acaba de empezar.
Yaulis Baez.
Sí.
Yaulis Baez, eso es, Yaulis Baez.
Burgos también.
Sí, Burgos ha hecho otros cambios importantes, salvo Maldonado.
Que está esperando a que recupere Horton para recuperarle.
Tiene pinta lo de Horton, porque ha cortado a Breimo, que ya estaba claro que no estaba generando ninguna buena sensación. Pero bueno, sí, los equipos pues empiezan a moverse y a ver ya que las cosas no funcionan y aquí no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo para cambiar las cosas. Yo creo que el del domingo vuelve a ser otro partido importante, otro de esos que hay que sacar y en el que hay que centrarse al 100%. Hay que aprovechar el buen estado de forma de Håkansson. Creo que hay que aprovechar también la movilidad de Delgado quizás contra los interiores de Breogán en alguna situación, a pesar de que Mahal Basic puede jugar un poquito por fuera, pero bueno, creo que es un tío más rápido, Delgado, y quizás más físico.
Si queréis saber por qué tira los tiros libres así Ángel Delgado, leéis el de ella. Sigue.
Vale. Ya se me ha perdido.
Sí, era para salvar, si lo has dicho.
Decía que vamos a ver Masiulis también cómo vuelve de la selección, pero bueno, creo que ha hecho unos buenos números y que lo podemos ver bien. Kalinowski, que es el tirador, vamos a ver si somos capaces de controlarle en condiciones. Y Musa en los últimos partidos está un poco eclipsado, porque yo creo que todas las defensas se están centrando en pararlo a él.
Era un poco como Karnišovas cuando llegó al Baskonia, que metió en el Magro 50 puntos.
Es que yo creo que, a ver, lo que pasa es que todo el mundo se está centrando en pararlo y están apareciendo otros jugadores, pues como es el caso de Kalinowski u otros, que están dando un buen rendimiento. Yo en todo caso creo que, como digo, es un partido de ganar para Bilbao, otro en casa contra un rival directo. Creo que sinceramente que si Stefan P no está aquí mañana va a jugar el partido, estoy seguro de que va a jugar, porque Inglis jugó prácticamente sin entrenar y su rendimiento fue bueno. Además, la entrada de esos jugadores en determinados momentos creo que da bastante energía al equipo, sobre todo en los primeros días, ¿no? Después siempre se pasa por una fase de adaptación en la que, bueno, pues vas encontrando el mejor nivel del jugador y sus mejores posiciones. Y bueno, yo creo que Bilbao va a afrontar el choque con garantías de poder competir bien, porque creo que si tenemos esa rotación exterior de la que estamos hablando con Håkansson, con Roussel, con Bigot, que viene de hacer buenos partidos. Para mí en Valencia fue el único que en ese rato de la reacción de Valencia Basket,
se aguantó.
Él, como es frío, pues creo que nos viene bien esa característica, sí, sí, en esas situaciones, ¿no? Porque todo el equipo estaba un poco venido abajo mentalmente y yo lo vi a él, que bueno, pues él continuaba jugando.
Pero perdió 5 balones en el tercer cuarto.
Bueno, pero metió canastas que nadie metía.
Sí,
para
sí,
mí.
No, ya, pero...
nadie metía canastas en ese momento y para mí fue el que un poquito sostuvo al equipo en ese momento malo, ¿no? Sí, que perdieron balones, pero es que los perdieron todos. Yo vi que Valencia se puso mucho más en línea, se apretó físicamente y cuando Valencia se pone a apretar físicamente a Bilbao Basket, pues la superioridad es bastante grande. Yo creo que es lógico que pase eso por momentos, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que en líneas generales a mí me dejó buenas sensaciones el partido de Valencia. A mí me dejó buenas sensaciones. Creo que Valencia venía de dulce.
Sí.
No apareció en la primera parte, pero nada. Y después en la segunda apareció y mucho. Y volvió a jugar con mucha rabia, con mucha energía. Le está dando la energía a Valencia, le está dando la energía a Pradilla, Rivero, perfiles que igual Bilbao Basket no tiene tanto, salvo en el caso de Delgado, y por ahí nos hicieron bastante en el rebote de ataque. Prepelis siempre hace unos partidazos contra Bilbao Basket tremendos. En fin.
Sí, no, mira, bueno, a mí el partido también me dejó buenas sensaciones, ¿eh? Prefiero perder así que cuando perdió el Betis en Madrid.
Sí, sí, sin competir nada.
Sin competir y metiendo menos de 50 puntos, ¿no?
Bueno, tenemos que hacer una paradita más. Las 3:32, estamos en la prórroga de Irukoa, Vizcaya, desde el Barisar, la Quinta Estrella de Santucho.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
El mejor ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu casa. Llévate un jamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor del ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llama al teléfono 924-2489-61. Eurojamón, el mejor sabor del ibérico de bellota.
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón y, como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14, disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Indupime destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Bar Restaurante Rail Corner, esquina Sabino Arana y Avenida del Ferrocarril en Bilbao. Cocina de temporada, productos de cercanía y nuestro toque de brasa. Desayunos con tostadas de pan de masa madre, tortitas y huevos ecológicos. Fines de semana y festivos, brunch hasta la 1:30. Menú ejecutivo semanal, carta y menú degustación. A partir de las 5, tardeo con picoteo. Rail Corner, ven y notarás la diferencia.
La Escuela Vasca de Retail es una iniciativa del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y las tres cámaras de comercio vascas para ayudarte a transformar tu comercio de una forma fácil y gratuita. Mejora tu punto de venta, la atención al cliente o la digitalización de tu negocio con estrategias de marketing online. Apúntate ya a la Escuela Vasca Retail. Cursos fáciles online.
Seguimos en Santucho, en el Barisar, la Quinta Estrella, hablando de baloncesto, del Bilbao Basket y de los movimientos de la plantilla de Rafa Puyo y de Alex Mumburu, esa configuración para pues el único objetivo que tiene que tener el equipo, que es la salvación, ni más ni menos, que entramos en época ya de un tercio de competición, movimientos... más que interesantes para saber hacia dónde va el equipo y un calendario pues en el que hay que seguir ganando en casa, porque viene Breogán, se espera, han comprado todos los tickets que quedaban para la afición de Lugo, lógicamente, y bueno, pues además están moviendo los lucenses exiliados, como quien te habla, pues para conseguir alrededor, ¿no?, de los asientos y que se dé prisa a la gente, ¿eh? Que todo lo de alrededor de la zona de que vienen los aficionados de Lugo se estaba vendiendo y bastante rápido. O sea que pues, otro partido con buen ambiente, que es lo mejor.
Al final, esto es como en el tenis, ¿no? En el tenis, si no aguantas tu servicio,
sí,
luego vas apurado para romperle. Pues eso es igual. Si no ganas en casa, o si pierdes fuera, en casa estás obligado a ganar. Y
el siguiente es Baskonia.
El siguiente es Baskonia fuera, luego vienen a casa Unicaja Gran Canaria. No sé, sí, hay que asegurar en casa, pero por eso, porque bueno, fuera de momento, pues no.
Íñigo no tiene miedo al Baskonia.
Ahora no. Ahora es una banda.
Está el entrenador bueno, ¿no? Está Mortadelo. Está...
Bueno, quiero decir que ahora mismo es que el otro día pude verles contra el Madrid.
¿Cómo ahí disfrutaste allí?
Sí, me lo pasé bien. Bueno, la verdad que
juega bien por el partido. Juega bien el Madrid, ¿eh?
No por el partido, porque sí, el partido es que no hubo partido, ¿no?, desde el primer cuarto. La verdad que Baskonia ahora mismo, pues sí, el otro día volvieron a surgir los problemas que habían surgido cuando estaba Dusko de entrenador, y lo hablamos aquí también, que la plantilla, y yo sigo pensando que la plantilla era buena, pero está claro que no es un equipo, y por eso he dicho lo de referirme coloquialmente a ellos en forma de banda, ¿no? Porque me parece que no tienen los valores de un equipo, no están jugando colectivamente, vuelven a caer en los mismos errores de los bases votando mucho. La gente
a eso sí que les roban balones.
La gente en el Buesa ya se ha cansado de Baldwin. O sea, el otro día, sí, no, os lo digo de verdad, el otro día le pitaron y le abuchearon en muchas ocasiones una gran parte del público, no todo, sería injusto decir que todo, porque hubo gente que también lo aplaudió. Pero no sé, el ambiente y la sensación de Baskonia no es buena, y yo por eso creo, bueno, que al final Bilbao Basket tiene que ir como todos los equipos, y ya el topicazo se ha convertido en verdad, porque es que esta semana, ¿qué más puede preparar Bilbao Basket que Breogán? Nada más. Bilbao Basket está preparando Breogán, y cuando pase esta semana se va a poner a preparar Baskonia. Lo que pasa que Bilbao Basket tiene que pensar en hacer partidos como el de Valencia. Si es capaz de hacer partidos como el de Valencia de una manera un poco más consistente, ahora cuando se asiente la rotación, estoy convencido que va a poder ganarle algunos partidos, va a poder ganar algún partido de los que no está en el guión, que al final de eso también van las temporadas, sí, ¿no? De hacerte sólido en casa y sacar alguna fuera contra rivales directos y alguna que no te esperas para poder salvar la temporada. Entonces, bueno, no, decía que no tenía miedo al Baskonia, lógicamente es mucha mejor plantilla, pero no está funcionando. Entonces, bueno, oye, nosotros a lo nuestro con Breogán, yo creo que se puede ganar el partido. Y si sale Bilbao Basket con buenas sensaciones del partido con Breogán, estoy convencido que va a ir a Vitoria, y en el momento que está actualmente Baskonia va a poder competir por el partido.
Yo creo que ahí estoy en cierta medida muy de acuerdo, pero primero es el Breogán, un equipo que arrancó muy bien, que también hay que ver cómo le viene el hecho de no haber competido, ¿no? Por el tema del parón, el tema de los entrenamientos.
Llevan dos semanas parados, sí. Eso es.
A ver cómo ha sido, uno nunca sabe. Normalmente solemos decir que es peor, ¿no? Y sobre todo con cuatro tíos que los tienes que aislar. Pero es que yo no me fío, han empezado muy bien la liga. Y es un equipo alegre.
Sí, es un equipo que está en la cresta de la ola, ¿no? Está surfeando la ola y, bueno, a ver lo que les dura, ¿no? Es un poco muy comparable al caso del Bilbao Basket hace tres temporadas,
sí,
¿no?
Sí, sí, además con una estrella clara.
La ola
sí
nos duró mucho.
Sí. Joder, nos fastidió el COVID.
Lo que les dura. Parece también que su química es buena. Numéricamente, sobre todo en defensa, están con números muy buenos y tienen jugadores con talento y resolutivos, ¿no?
Sí, además, viendo un poco sus partidos, es un equipo que ha ganado a quien tenía que ganar. Y las derrotas que ha cosechado han sido en canchas complicadas o contra rivales complicados. Ha perdido contra el Barcelona, ha perdido contra Unicaja, Madrid, perdió en Zaragoza de 4 solo y en Manresa. Es que ganar en esos campos, si ganas en esos campos ya, es como para ponerte segundo o tercero. Vamos a centrarnos. Lo ha ganado Gran Canaria, aunque en Murcia.
Sí, al final es que el Breogán ha hecho caja en casa, quitando que ganó en Burgos la primera jornada, ¿no? La segunda.
Sí, la segunda. Fue la gran sorpresa.
Ha sido asegurado en casa, un poco como el Murcia también. Murcia ganó de paliza, ¿no? La mayoría que tiene es en casa.
Ganó.
Sí, de 25, creo.
Sí, una bestialidad. Y bueno, con Musas fue el momento en el que bueno, se convierte un poco en la estrella, ¿no? De este equipo del Pazo. Bueno, eso será el fin de semana, el domingo a las 8 de la tarde, ¿vale? El domingo a las 8 de la tarde.
Los partidos a las 8 de la tarde del domingo.
Sí, y festivo.
Es más largo todo.
Es festivo al día siguiente, bueno.
Lo que pasa que no, también, no, por eso. También juega la 3. Muy largo los días.
Sí. Sí, hombre, a mí mola el 12:30, para que no vamos a engañar. 12:30 es una hora perfecta para baloncesto. Luego el partido, el derbi con el Baskonia, juega el Athletic. Que bueno, vale, sin más. Yo sigo dándole vueltas, que no me dejan ir a Vitoria. No puedo ir a Vitoria, mejor dicho. Vale, porque hay que estar con el Atleti y con el Bilbao Basket y simultáneamente no podemos estar a las dos cosas. El domingo, el lunes juega el Atleti también. Domingo el Bilbao Basket y el lunes el Atleti. Que tenemos un lío de fechas que nos han llenado el mes de diciembre, que parece mentira que podamos llegar absolutamente a todo. 4 minutos y vamos a hacer una paradita, pero voy a abrir ya la espita del... ¿O queréis algo más deportivo? Porque voy a abrir un poco la espita económica. Por encima, ya tendremos tiempo de traer un invitado del Consejo de Administración o una entrevista o lo que decida el club. Hablaremos con ellos sobre cómo está la cuestión. La noticia saltaba, yo creo que en el día de ayer, algo que ya sabíamos desde hace meses, que el Consejo Superior de Deportes había aprobado una partida para... paliar económicamente el desaguisado que supuso cerrar los campos para los clubes de la CB, y en este sentido pues los números, que todavía están a expensas de cerrar definitivamente porque existe la posibilidad de que alguno de los clubes que le dé la gana pueda recurrirlo, pues bueno, más o menos están, pero Vila Basket va a percibir alrededor de 430, más o menos alrededor de 430.000 euros que le van a venir bien, y a priori antes de que termine el año, a priori, porque entran dentro de las cuentas del año 2021. El día 27 es la asamblea ordinaria de la Junta General de Accionistas de la Sociedad Deportiva Bilbao Basket Berri, y en este sentido pues ya están disponibles a través de la página web del club. Si tienes interés, pues tienes las cuentas y tienes la... bueno, pues lo que es el llamamiento, ¿no? A acudir el día 27... que en principio va a ser, no el día 28, porque va a haber quórum para el día 27 en el Hotel Gran Bilbao. Miras las cuentas y evidentemente hay dudas, bastantes dudas, pero entre ellas yo creo que una que hay que aclararla, y no por repetirla, yo creo que la hacemos mal, sino todo lo contrario, que es el hecho de que, como ha sucedido en otras empresas, durante el año en el que no pudo tener entrada de dinero a través de taquillaje y de los abonados, la deuda que se tenía contraída con la Diputación Foral de Vizcaya queda exenta durante un año. Es decir, que le pegas una patada para adelante, sí, pero como nos ha pasado a muchos, pues esos dineros los pagas más adelante. ¿Que se te junta con los demás? Sí. Y que Bilbao es que te está con un calendario de... quiere acordar un calendario de pagos también con Diputación para que esto vaya de forma más natural, también. Pero bueno, yo hasta que tenga todos los datos no voy a hacer un juicio de valor. Yo sé que la situación es esa, ¿no? Que hay menos ingresos y evidentemente pues la deuda pasa para más adelante. ¿Que nos gustaría tener la deuda finiquitada en 2 años? A todos. Y yo creo que igual hasta los del Consejo también. Pero bueno, eso habrá que ir viéndolo. Y que yo digo, te digan lo que te digan, tú si eres accionista, vete a la Junta. Si eres accionista, vete a la Junta. Y luego ya te... Si tienes que hacer preguntas, haces preguntas. Si quieres que aparezca en la Junta tu nombre y tus datos y tu pregunta, aparece. Que esto es como todo. Que si no estás, luego no te puedes quejar. Pues que es así de claro. Es una cosa que no puedas ir por lo que sea. En medio de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero es que hay que estar. Así que bueno, después de esto, pregunto a mis compis cómo ver un poco la situación. Y seguimos desde aquí, de Barisar, la Quinta Estrella, en Basarrate.
Los centros multidisciplinares IMPSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMPSICO, profesionales pensando en ti.
Café Zubialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Zubialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
Grupo Solitium para ayudarte. Atención empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Etxera iristen zen eta beti zegoen zerbait gaizki. 40 urtez eutsi nion. Familiagatik, orain bizitzeko garaia da.
Eta zuk? Ikusten duzu? Emakunde, Eusko Jaurlaritza, berdintasuna, justizia eta gizarte politikak.
Hamburguesería Amaren. Las mejores hamburguesas de auténtico buey a la brasa en parrilla con carbón de encina. La Hamburguesería Amaren es un nuevo concepto gastronómico en Bilbao. Ven a descubrir una auténtica hamburguesa gourmet en la calle Diputación número 1. Verás qué carta. Hamburguesería.es.
Y ya entramos en el tramo final de la prórroga de Irukoa Bizkaian desde Basarrate, desde el bar Isar, la quinta estrella. Y como Robert lo ha explicado muy bien en el Deia, pues siempre, la pregunta yo creo que es para decir que creo que no estoy equivocado, pero vamos, que vamos a preguntar y va a haber, lógicamente, antes de la asamblea, preguntarnos un poco por los números, pero yo creo que era de todos sabido que, hombre, si estás un año sin poder meter a gente público. Y claro, tú, ¿a quién vendes? Ahora es muy fácil decir, no, es que tenemos de hace un montón de años que no vendemos publicidad de X tal. Hombre, si no te está viendo nadie, no tienes abonados y demás, hombre, es lógico que puedas, que tus ingresos sean menores.
Sí, lógicamente, claro. Claro, hay, creo que hace un poco más de un millón y algo, ¿no? De no ingresos por abonados y por taquillas. Claro, es lógico, si no hay posibilidad de vender entradas, pues que eso es una cosa de cajón, vamos. No hace falta tampoco ser... experto en matemáticas, no sé. Pero es que el problema es que ahora el deporte de élite está muy resentido a cuenta de eso. Llevamos desde el principio de temporada con el debate de si la gente vuelve al campo, si no vuelve al campo, tal. El otro día hablaban Raúl y Mendy de que había bajado el otro día también la asistencia al Atleti respecto. Sí, hombre, sí. También en la semana pasada, el viernes no apetecía mucho salir de casa.
Y no colocan nada. Los mejores días tampoco, ¿no? No están pensando en el aficionado.
Pero por eso te digo que al final yo creo que va a costar que la gente se reengancha. Primero porque pues por las condiciones que hay y todavía restricciones que hay para moverse y para ir a los campos y tal, y luego por el tema económico. Sí. Habrá mucha gente que no pueda permitirse seguir pagando carnés, seguir pagando entradas. Pues sí, algún día me apetece, voy y subo, pero claro, si resulta que tienes también un tope de venta de entradas,
sí,
pues eso te limita, evidentemente. Eso luego se tiene que reflejar en las cuentas. Es que nadie hace... No es posible.
El clásico que decíamos, duros por pesetas, ¿no? Es que no, claro, no podemos.
Sí, porque además la incertidumbre es la incertidumbre. Y hay gente que tiene 3-4 carnets, pues si va con la familia, va con tal, está pagando más de 1.000 euros seguramente de carnets. O sea, al final, pues quieras o no, pues se nota que te estás dejando un dinero y que igual al día de mañana vete a saber... Pues igual no se puede ir al campo, igual se puede ir menos, o bueno...
Es que el problema...
Los carnes han subido, sí, como los del Atleti han subido, entre pitos y flotas, y al final, pues eso, lo que digo, la gente ahora está como está. Y luego, no se puede permitir.
Y yo entiendo perfectamente
al menos el Bilbao es que tiene los horarios, sí, que se saben con mucho tiempo antelación, más no te puedes hacer una previsión. Pero el Atleti, que también te los andan cambiando cada poco, ahora el viernes, ahora el lunes, ¿no? Viernes y lunes, pues desde luego para ir al fútbol no son los mejores días.
No, es que es lo peor, pero claro, aquí por lo menos... El que es socio de Bilbao que sabe que no va a perder su condición, el que es accionista.
Claro.
Pero en cambio el Atleti, si eres socio del Atleti, como no vayas, ya te han visto, ya te han quitado el sitio, ya de por vida. Y claro, que es complicado, por lo menos el baloncesto estamos tratando de aguantarlo. A ver, de momento no hay información al respecto de que vaya a haber cambios de aforos. De momento. Vamos a ver qué es lo que va saliendo. Pero, Íñigo, ahora me voy un poco del Bilbao Basket y... Porque yo estoy muy preocupado. Lo decía en la comida. Estoy preocupado por muchos clubes vizcaínos de baloncesto. Por muchos no, por todos. Es que empieza a mirar, bueno, ¿quién puede aguantarlo? Es que tú a Guernica ahora, que está con el campo lleno, le dices otra vez al 30, es que la han matado. Y digo más. Tú le dices ahora, que me contabas antes, la pasta que se va a dejar Ibaizábal para viajar. si no puedes sacar una mínima taquilla de 600 euros, ¿qué haces?
Es que es muy complejo, es que es muy complejo y no es nada gracioso el tema de que puedan volver a existir restricciones, porque a mucha gente pues le va a limitar muchísimo. Como decías, esos ejemplos son representativos de lo que le está sucediendo a la gente en muchos ámbitos, ¿no? Y los clubes, pues como siempre, pues a sufrir consecuencias y consecuencias, y la gente que está llevando los clubes, que ese es otro debate que hablaremos otro día, que lo está haciendo por amor al arte y muchas veces sufriendo muchísimos, una infinidad de más disgustos que alegrías, pues a seguir sufriendo esas consecuencias, a seguir sufriendo consecuencias en forma de burocracia absolutamente inútil, como ha pasado durante la pandemia, y procesos burocráticos que parece que mucha gente ha aprovechado estas circunstancias para trabajar un poquito menos, y para que encima tengan que trabajar aquellos de los clubes que son gente que no se dedica profesionalmente al tema, que tiene que estar pues haciendo esfuerzos, me parece en muchos casos inasumibles si no son por directivas profesionalizadas. Y hablo de baloncesto y hablo de muchos otros deportes. Me parece que muchas veces pues es muy fácil, ¿no?, cargar las tintas y acusar en muchas ocasiones a errores de los clubes cuando está dirigiéndolos gente que no cobra un duro por ello, que no para de trabajar. Y es otra cosa que, como decía, abriremos el debate otro día, pero yo creo que los directivos van a desaparecer pronto.
¿Quieres el guapo que se pone ahora, ¿no?
Porque esto,
hasta meterse... Si Gorka también es directivo.
No, de meterse en un jaleo...
El otro día
todos sois directivos.
El otro día me venía una entrevista en el correo, en el suplemento de Comarcas, hablando con Gorka, el paternín, el presidente de Ibaizábal, que hablaba eso de los esfuerzos que supone llevar un club de ese nivel. Claro, justo pues, hablando de Ibaizábal, ¿no?, y de Baracaldo. Les meten en una liga justo después de la pandemia, con unos costes exagerados, que no vienen a cuento por ningún lado.
Con un descenso y más cara.
Eso.
Le descienden de categoría y más cara.
Inasumible.
Claro, y eso, y al final muchos de los problemas de los clubes también vienen por ahí, por los gastos que supone participar en las competiciones. Gastos de todo tipo, no solo ya de viaje. Si tienes que moverte para ir a un sitio, pues tienes que moverte, no tenga más remedio. Pero gastos administrativos, gastos de licencias, sí, de no sé qué.
Y luego además ser la tercera competición nacional de básquet femenino y que tengas que ir a Tenerife.
No, sí, pero vale también para la Le Plata. Tal. Sí. Yo hablo ya de reducir gastos, de eso, de hacer una ficha, por hacer no sé qué, por hacer un trámite, por lo que hablaban aquí el otro día mis jóvenes cortelturios, por cambiar un partido te cobran, no sé qué, bueno, por cambiar un partido de aquí molestas, cambiar un partido de hora, si no hay más remedio, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en Arrigorriaga, a la gente que se les ha inundado el campo, no sé qué, bueno, tendrán que cambiar. A lo mejor no pueden usar el campo, tendrán que cambiar de campo, no sé, tendrán que jugar donde puedan, ¿no? Pues bastante.
Imagínate, tengo aquí a Gorka Íñigo tratando de no calentarse demasiado.
Imagínate a esa gente del Padura. Que
hay que mandarles un saludo a esa gente.
Se les inunda el campo.
Es que, y ya no es la primera vez. Ya se han quejado varias veces de que sí. Bueno, lógicamente, no sé cuántas veces habrá habido una piscina como la que hay ahora, pero goteras.
Sí,
han tenido siempre y se han quejado siempre, y son un club con una trayectoria ya, con muchos años, con muchos equipos, siempre con seriedad, trabajando en pos, me imagino que el del baloncesto en Arrigorriaga, tampoco lo conozco en profundidad, pero en fin, sacan equipos de todas las generaciones, tanto en masculino como en femenino, sé que hay gente allí trabajando mucho. Joder, no se merecen esa situación, no se merecen esa situación, y yo creo que ahí merecen una solución, de alguna manera. No lo sé, no sé cuál. Desde fuera parece bastante injusto, ¿no?, esa situación que tienen que vivir y que les pasa cada año, ¿eh? Cada año hay un temporal, no sé si tanto como la piscina, porque la foto de ahora es una exageración absoluta.
Sí. Hombre, ha llovido de forma antinatural, sí.
Es que es una cosa, pero bueno. Siempre les pasa, y bueno, en esas situaciones hay muchos clubes, ¿eh? Si no es por una cosa, es por otra. A nosotros el otro día en el partido del cadete también empezó a llover el sábado por la tarde en Santurchi y parecía que estaba lloviendo dentro del polideportivo. Y no es una cuestión de las instalaciones, ni de echarle la bronca a uno ni de echarle la bronca a otro, sino que estamos todos en unas circunstancias complejas, y hay que pasar este mal trago y seguir, y cuando pase veremos en muchos casos si a la gente le renta, que ahora es una expresión que decimos mucho, sí, ¿no? O sea, a la gente le renta seguir en los clubes.
Y yo creo,
que a veces a cambio de nada.
Muy poca esa palabra que se utilizará también, ¿no? La empatía. Muy poca solidaridad, muy poco comprensión del trabajo de la gente que está en las directivas, ¿no? Que a veces también los padres son muy quejicas y da, sé qué, pero tú sabes lo que supone
pues eso, movilizar a los jugadores, a las jugadoras, movilizar todo el trabajo de
sí, luego hacer entrenamientos individuales,
hacer las fichas, de encajar los entrenamientos donde seguramente sí. No hay ni sitio, porque tenemos
eso, te encuentras aquí arriba,
si tenemos que entrenar aquí o allí, pues sí, pues tenemos que entrenar donde puedas. El caso es entrenar si se puede, ¿no? Y
de hecho,
si se pueda, mejor.
De hecho, si comparamos la actividad deportiva de baloncesto con cualquier otra actividad extraescolar, seguramente esa es la más barata de largo. Es decir, tú por una actividad extraescolar, una academia, un conservatorio, seguramente pagarás 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces más que lo que pagas por jugar a baloncesto.
Bueno, que se nos va el tiempo, 2 minutos. Y bueno, también el mensaje para el deporte escolar, que todos estáis involucrados en deporte escolar, que de repente nos quedemos otra vez, espero que no pase. Que nos quedemos otra vez parada la competición, que está ahora, además, una cosa tan chula, ¿no? Hablamos los viernes siempre de ello, ¿no? Tenemos el pin.
Esperamos que no se cambie.
Y que el pin que podamos hacer allí, el torneo con los chicos, las chicas, encima con años de sobra, y había hasta 13 años, 14, ¿no? Sí, hasta 14 años se puede jugar. Entra en la página de la Federación Vizcaína y os apuntáis. Encima no hace falta ni estar federado. Juntas a 4 chavales o chavalas y.
Claro, el que quiera jugar.
Y a disfrutar. Y luego te vas a pasar el pin, que está abierto, y te montas en. No sé lo que hay ahora.
Pues en todo lo que hay. Y te compras un algodón de azúcar y todas esas cosas.
Habrá muchas cosas. Yo ya hace tiempo que no me ha tocado ir por ahí, por suerte o por desgracia. Bueno, que muchas gracias, chicos. Que la verdad que necesitaba desahogarme por muchas cosas, para quitarme el dolor del maldito hombro también, a ver si me tomo una pílula ahora, y porque, joder, vamos en un momento que ahora que va a empezar diciembre, que empecemos a ver que clubes de vizcaínos que se nos puedan quedar en el camino, digo, no del todo, sino por 4 perras, porque son 4 perras, y a los chavales que empiezan a entrenar, que se pueden otra vez que quedar, y al Vila Basket, que bueno, que nos centramos mucho en él, que está haciendo bien las cosas, pero que tiene un problema económico gordo y que lo va a seguir teniendo, por desgracia. Bueno, pues esta sesión de psicología.
Los clubes no se van a quedar, van a seguir adelante, ya sí, lo verás. Porque seguro. Esa gente que los lleva,
siempre, lo lleva dentro.
Trabaja mucho, tiene un esfuerzo enorme y hacen unos sacrificios inmensos. Sí, sí. Todos. Se ves a Gorka el escudo. Pero
es que... tú de no, Colorado. Eres el...
Lo decía por él, lo decía por Íñigo, que es de los que más trabaja.
¿Y tú qué vas a decir? Tú vas a tirar triples y luego contras a las chicas, ¿eh? O sea que...
Bueno.
O sea que también, ¿eh? O sea que bueno. Y Robert, tú llevas muchos años en esto. No te digo más que siempre estás un poco que no sabes muy bien si para arriba o para abajo, pero estás siempre en el medio. Eso es bueno. Robert, es que eres
gallegos.
Eso es un chejalego. Bueno, intentaré no hablar mucho en gallego el domingo. Los idiomas no se paran, unen. Es que ricasco, la despedida de José Luis Blanco, que os dejamos en buena compañía, como la de siempre. La de Radio Popular. Agur, onda izan.